Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, está informado.
Hamilton, Rosberg, Vettel, como casi siempre, Sainz décimo y Fernando undécimo en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde desde nuestra perspectiva, al menos, lo más llamativo ha sido la rajada de Fernando Alonso. Primero en conversación con su ingeniero, luego diciendo que es lo que hay, y cuando ha recibido el tirón de orejas de Ron Dennis, esas palabras no son muy constructivas, Fernando ha dicho en Twitter que lamenta que se haya conocido esto del GP2, acabaré mi carrera en McLaren y espero que ganando títulos. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Dónde correrá Fernando Alonso la próxima temporada?
Hombre, yo espero que siguiendo lo que ha puesto en Twitter, correrá en McLaren.
Hombre, como sigas lo que le ha dicho al ingeniero.
¿Qué ha dicho el ingeniero?
Lo que le ha dicho al ingeniero. GP2.
Ah, GP2 Engine. Ya, sí, no, yo creo que va a correr en McLaren. Es verdad, y yo creo que alguna vez te lo he llegado a comentar. Alonso se podría ir al final de esta temporada si quisiera libremente, puede irse al final de la que viene y por supuesto cuando acabe 2017. Es decir, él tiene tres años de contrato, pero puede liberarse en cualquiera de ellos. Pero no, en principio Fernando Alonso va a seguir y ya está. Es decir, que ha habido alguna declaración de Alonso un poco insinuando que podría dejar la categoría. Porque lo que hay en Liza, este mismo fin de semana, lo que hay en juego ahora mismo en el Mundial de Fórmula 1 es la posibilidad de que liberen a Renault y Honda para evolucionar sus motores, mucho más de lo que dice el reglamento actual. Y eso puede venir gracias a la presión de Honda, a la presión de Renault y también a la presión que pueda ejercer Honda a través de lo que más vale ahora mismo de este proyecto, que es Fernando Alonso.
¿A qué viene quejarse ahora?
Bueno, viene a quejarse ahora porque va en un coche de Fórmula 1 en un circuito donde ha destacado toda su vida y gana 3 puestos en una salida y pierde 3 puestos en carrera. La dan tan fácil, lleva 140 pulsaciones, habla por la radio, se queja amargamente, grita desesperado y eso, a diferencia de otras carreras, ha salido, porque esto, los que estamos en el lío, sabemos que ha pasado en otras carreras, pero simplemente no se ha emitido. Esta vez, por la razón que sea, se ha emitido y ya está. Pero sí que internamente lleva mucho tiempo quejándose.
Sí, pero bueno, y luego externamente también, hombre, no ha sido tan bruto como en la línea interna, pero luego sí que ha dicho que es desesperante que coches que vienen, que en la curva se salen de la trazada, que lo hacen mal, luego te ponen en la recta y te pegan unas lijadas que no veas.
Es que es eso, sí lo ha dicho, pero es otra cosa. Lo que hace más daño, lo que hace que lo que menos le gusta a McLaren es que los directivos de Honda que estaban en el box han escuchado en sus cascos donde tienen el team radio, han escuchado todas las quejas de Alonso del motor.
Sí.
Eso es lo que más le ha molestado a Ron Dennis. Pero es cierto también que todo lo que hace Alonso, aunque evidentemente cuando hablamos del corralito, estamos hablando ya de un Alonso que ya ha podido meditar lo que va a decir. Ya ha respirado un poco y ya tiene una idea de lo que quiere decir. No sea el coche. Insisto, en el coche es una reacción de campeón. Porque claro, la gente, cuando le molesta la brillante, le diga, es que le llega el cheque a fin de mes. Entonces hay gente que se echó contra Alonso, contra el Briatore. No puede ser, eso no es un campeón. Pues no, el campeón es el que tiene la rabia porque le pasan gente que es inferior a él deportivamente. Y eso se ha visto. Pero luego está cuando piensa lo que tiene que decir. Y ese tipo de declaraciones de es frustrante que el coche vaya así, que me pase gente peor, etcétera, etcétera, lo que busca es que haya una reacción. Es decir, al final no quiere ese tono aray de, bueno, ya llegaremos. No, ya llegaremos, no. Que está ya el 16, que hay que tener un proyecto, que tu plan A no te ha salido bien, te ha salido muy mal, que tienes que cambiar la arquitectura del motor para el 16 y que tiene que funcionar. O al menos dar la otra esperanza. No puedes regalar 190 caballos, 35 por hora. Con el DRS pierde 35 por hora cuando acciona el DRS un rival para adelantar. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que a mí personalmente me gusta más que diga lo que pasa, y lo que siente, que no esa visión que es la que le gusta tanto a los británicos, diciendo que está todo fenomenal y sin ningún problema, porque además lo que molesta, o sea, lo que molesta mucho es que diga lo que piensa, porque es que todo el problema, hoy se ha hablado más en el paddock de Suzuka de la declaración de Fernando Alonso que de la victoria de Hamilton. Eso es un hecho, y es un hecho también que dice poco de la normalidad a la que nos hemos acostumbrado con la victoria de los Hamilton.
De hecho, ni te he preguntado por la victoria de Hamilton, porque ha sido lo más normal.
Por ejemplo,
ya ha superado a Rosberg en la salida y se acabó la carrera, ya está. No ha tenido más.
Sí, ahí en un indicador de narices le ha ganado bastante a Rosberg, la verdad. Pero bueno, eso es otro tema, eso va a tener otro costado. Pero vamos, yo creo que lo que busca, cuando él hace declaraciones con intencionalidad, siempre busca que se vea respuesta en la pista. No, yo creo que no lo hace por la gente. De hecho, cuando él está diciendo es que me pasa Ericsson, pues no tiene nada contra el pobre Ericsson. Simplemente dice, oye, es que Ericsson con un Sauber, las dos cosas juntas, pues no es lógico que pasen a Alonso con un McLaren.
A mí, de todas maneras, lo que me ha llamado la atención es que después de estar 13 grandes premios templando gaitas, ahora lo haya dicho así abiertamente. Pero si lo llega a decir desde el principio, dices, bueno, pero hasta ahora eran todos buenos mensajes de yo entiendo la frustración de la gente, pero esto va a ir mejorando, estamos aprendiendo, el año que viene tal, pero de repente ha llegado un momento en el que ha dicho, hasta aquí hemos llegado.
Yo creo que también hay un proceso en de Fernando Alonso de cambio, y el proceso de cambio es que cuando llega el verano, él tenía esperanzas puestas en un cambio en el coche, en una evolución de motor importante del coche. Eso es lo que les habían dicho desde Honda, que en Silverstone iban a llegar muchos caballos al motor, no para, evidentemente, para ir a por Mercedes, pero sí por lo menos para dar un salto, y no lo ha habido. Y es que no lo ha habido, y al final ese motor tiene un fallo crónico de que no funcionan en carrera, no consigue regenerar energía suficiente desde el turbocompresor para ganar 180 caballos que están perdidos en carrera, porque todavía a una vuelta algo aparece, porque el coche lo cargas de batería hasta arriba y algo va tirando. Entonces ahí hay un cambio. El cambio iba a ser, se esperaba Silverstone, Honda dijo, bueno, esto esperamos a Spa, y la gran explosión interna que ahora se está viendo externamente, tanto de Fernando Alonso como de McLaren respecto a Honda, se produce en Spa. En Spa ven que la evolución de motor lleva 15 caballos y dice, oye, esto no puede ser, y entonces ahí es cuando se arma. Y insisto, cuando Alonso habla hacia afuera es porque desde dentro ya lo ha dicho 200 veces, y es que esa es la historia, y no hay más historia. Esto es trabajar para el 16, y lo está intentando de todas las maneras que puede. Él se entrega a tope, le mete 28 segundos al compañero, acaba 5 puestos por delante de él, está cerca de los puntos con un coche que no va. Pues chico, pues tendrá que, él busca otras soluciones, pero yo insisto que es que ha cambiado, porque él mismo también pensaba que la situación iba a mejorar mucho más de lo que luego ha mejorado, porque si te das cuenta es que la evolución ha sido muy muy pequeña durante toda la temporada.
A Carlitos Sainz le ha salido un grano con Verstappen,
A Carlitos Sainz, bueno, hoy quizás, igual que en Singapur, yo creo que la carrera de Sainz era mejor que la de Verstappen, y quizás ese fallo que ha tenido, bueno, pues está en su haber, ¿no? Sí, hombre, le ha salido un rival muy duro, muy difícil, y que además tiene el beneplácito del equipo. Pero ya al equipo no se le puede decir nada, porque es verdad, le llaman un poco a destiempo, muy muy apurado para que vaya a boxes, y Carlos se choca con un volardo, con de estos que están ahí en la entrada de boxes, y destroza el alerón delantero. El gran fallo de Carlos, que le ha dado el no reconocer por radio, el no decir por radio, tengo el alerón roto. Porque si en el camino dice que tiene el alerón roto, pues ahorra 10 segundos o 12, porque han tenido que ir a buscar el morro para cambiar el alerón. Y después lo que ha pasado es que él lleva el neumático duro, su compañero blando, y le han pedido que le dejara pasar, y le ha vuelto a dejar pasar. Que esa es la discusión que lo hemos tenido en la retransmisión. ¿Qué tiene que hacer un piloto? ¿Ceder, como dice el equipo, o ser indisciplinado, como hizo el propio Verstappen? Esa es la duda, porque el ser indisciplinado, además yo defendía la indisciplina, aunque tú, que es un poco donde te veo yo a ti más aposentado, porque al final eso va haciendo, en el aficionado no cala.
Yo no he visto un campeón del mundo indisciplinado.
O sea, disciplinado dices, ¿no?
Perdón, disciplinado.
Sí, yo creo que un campeón del mundo puede ser disciplinado.
No lo es.
Sí, no es disciplinado, pero a veces son disciplinados.
No, a veces sí, pero
pero no suelen. Sí, 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 yo te entiendo. No, no, yo te entiendo. Yo creo,
ni
yo
Hamilton creo... ha sido disciplinado, ni Vettel ha sido disciplinado, ni Alonso en su día fue disciplinado, ni Senna, ni Prost, ni el que quieras.
Ese en su día tiene mala uva, ¿no?
No, hombre, digo cuando fue el campeón del mundo. Es que hace 10 años haya eso, por eso lo he dicho.
Nueve. Sí, bueno, no sé. Bueno, también es en su día, Vettel, no pasa nada. Solo sería Hamilton.
Hace uno y poco.
Solo sería Hamilton, que no es en su día. No, a ver, yo creo sinceramente que, sobre todo, él tiene que dejar las cosas muy claras dentro de la escudería. Es verdad que hoy no tenía armas con las que luchar. Eso es cierto, pero yo creo que también es cierto que a veces hay que ser indisciplinado.
Hombre, quizá el caso de hoy era el más fragante, porque sí, si le iba a pasar sí o sí.
Sí, pues sí, claro, por eso.
Mira, que está... vale, va a evitar un choque y ya está.
Claro. Sí, pero sí que es cierto que él tiene que ser un poco bad boy también, un poco pillo. Tiene que tener más malicia, Carlos.
Exacto.
Él tiene... Hoy, por ejemplo, decía, bueno, Alonso hace al límite como siempre y tal. Sí, bueno, pero es que Fernando Alonso no te va a dejar pasar. Pase usted, claro, aunque seas amigo suyo. Claro. Pero es que la pista no es amigo de nadie. O sea que, entre sus virtudes está, por supuesto, los sábados, que son muy buenos, que está dominando todos los sábados, la mayoría de sábados, a su compañero de equipo. La rapidez, por supuesto, su carácter público, es muy trabajador, tiene un montón de virtudes. Y yo creo que las cosas que tiene que pulir es que tiene que tener un poquito mala uva y decir, me cago en la madre, esto no puede ser. Y bueno, lo irá cogiendo. Yo creo que ahí está para muchos años en Fórmula 1.
Hombre, ojalá. Y además es que talento y manos tiene como pocos, o sea que seguro que sí. Carmichael, muchas gracias. Seguiremos hablando de Fórmula 1. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y entre tanto, vaya mañana de motos hemos vivido en el Motorland de Aragón. Lorenzo ha ganado en el Gran Premio en MotoGP por delante de Pedrosa y de Rossi. El italiano aventaja en 14 puntos al mallorquín. Márquez se ha caído. Tito Rabat y Oliveira han ganado en 2 y en 3, con primer podio, por cierto, en Moto3 para Jorge Navarro. Pero en ambos casos los mundiales están casi decididos. Hola, Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hay mundial en GP, ¿eh?
Hay mundial, sí. Había, pero ahora hay más y... 4 carreras por delante, 14 puntos, no es nada, y van a pasar muchas cosas. Al final, aquí preguntando a los propios pilotos, a la gente del Mundial un poquito, a ver quién cree que va a ser el que gane el Mundial, la verdad es que hay una balanza que se decanta un poco del lado del italiano, pero es que todos los argumentos que se dan no van vinculados a quién está a mayor nivel de pilotaje. Creo que todo el mundo reconoce que hoy por hoy Jorge Lorenzo es un punto superior a Valentino Rossi, todo está bien. Y todo se está poniendo un poco en manos de la climatología, por lo que hemos visto en las dos últimas carreras. Aquí, esta mañana, la verdad es que se ha tapado bastante el cielo y Lorenzo luego nos reconocía que se ha asustado un poco, que ha pensado ya si iba a ser otra vez la tercera vez que le iba a pasar lo mismo. Y como vamos a ir a circuitos, pues Japón, Malasia, Australia, que ya hemos comentado que son bastante inestables climatológicamente, y Valencia, evidentemente, pues en 2000 puede pasar cualquier cosa. Es un poquito a lo que digamos se aferra todo el mundo en pensar que puede ser lo que salve a Valentino Rossi en este caso de caer ante el empuje de Lorenzo, porque hay que reconocer que cuando Lorenzo está es tremendo, 6 victorias este año, y hoy pues ha tenido la fortuna, entre comillas, de que Márquez cometiese un error, lo que le ha dejado, digamos, libre el camino hacia la victoria y no tener que estar pensando en una pelea contra Márquez. Primero ha reconocido que la culpa ha sido suya, y segundo también ha confesado que él cree que podía haber estado para pelear por la victoria, y luego pues también de su lado, esto es evidentemente puro deporte, pero de su lado esta vez ha estado Dani Pedrosa, que ha hecho un final de carrera sensacional.
Sí, señor. En las otras dos categorías están casi decididas, digo lo de casi porque Ken se ha caído y Zarco no ha estado ahí arriba, pero la última vuelta de Moto3 ha sido de las que hacía tiempo que no se veían, ¿eh?
Sí, ha sido... todos estábamos sentados esperando a que pasase lo típico, es decir, que ya nos vale, que son 9 tíos peleando por ver quién encuentra el hueco, quién frena más tarde, quién es el primero que entra en la última curva para ver si los demás le pasan, y de repente ha sido caótico. Bastianini ha intentado aprovechar la buena posición que tenía tercero, iba detrás de Binder y de Oliveira, era una posición bastante favorable, si conseguía pasar en ese momento sobre todo a Binder, pero se ha colado, y es lo que tiene una categoría como esta, muy joven, se ha colado, se ha llevado por delante al sudafricano, y ha dejado pues completamente libre el terreno para Kent, para prácticamente sentenciar, si no está ya sentenciado, para sentenciar ya dentro el Mundial. Y nada, dos curvas después, el británico ha cometido un error, se ha ido al suelo. Bueno, pues la verdad es que se escuchaba desde donde vemos nosotros las carreras de la sala de prensa, se escuchaba a los aficionados gritar, y al final pues el triunfo ha sido para Oliveira. Navarro, que es una gran noticia, de hecho tú antes ha conseguido su primer podio, es buena noticia porque es un piloto español más subiendo al cajón, es una de las pocas noticias positivas este año en Moto3 para los nuestros, porque es alguien que aparece y creo que tiene recorrido para seguir sumando podios y probablemente para que muy pronto pueda conseguir la primera victoria. Y bueno, pues Ken 0 puntos, Bastianini 0 puntos, el Mundial sigue igual, es verdad que con una carrera menos, pero bueno, un final muy bonito, igual que el de Moto2, ¿eh? El de Moto2, la
sí,
pelea
Rabat
ha sido muy bonita, sobre todo porque Rabat, que a veces ha pecado un poco en la pelea cuerpo a cuerpo, esta vez ha sabido defenderse muy bien y ha conseguido una victoria muy importante para él. Mañana va a probar aquí en Aragón ya la MotoGP, es una prueba, digamos, no oficial, pero esta semana debería ya hacerse oficial ese salto suyo a MotoGP. Y Sarko ha sido sexto y muy honesto, porque ha dicho que pese a llevar todo el fin de semana hablando de que no está sintiendo la presión, hoy ha dicho que no ha ido bien porque ha sentido esa tensión que sienten los pilotos cuando están a punto de cerrar un título y que eso no le ha permitido pilotar, pues como él sabe, se ha agarrotado y al final, pues con ese sexto puesto va a tener que esperar mínimo un par de semanas más para ser campeón del mundo.
Ha sido un extraordinario gran premio el que se ha disputado en el Motorland de Aragón. Gracias, Borja, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en ciclismo se han disputado los campeonatos del mundo en Richmond, en Estados Unidos, en la prueba en línea, profesionales. Peter Sagan, Matthews y Navardauskas han sido los tres primeros. Alejandro Valverde ha quedado quinto. Hola, Kike Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches, buenas tardes para mí.
¿Este año no ha habido chapa?
No, no ha habido chapa, y eso que a Valverde no se le puede decir nada, no era un circuito para él, no ha llovido, que le hubiera venido bien la lluvia por aquello de que se hubiera liado un poco más el final, pero bueno, son 9 top 10 en 11 mundiales para Alejandro Valverde, que es un supercampeón y que hoy lo ha vuelto a demostrar. Ahora lo escucharemos, pero antes, bueno, honores para Peter Sagan, que ha atacado en el momento justo, en el último repecho, se ha ido solo y ha ganado como un auténtico campeón, ha sido felicitado por todo el pelotón al completo, porque ha sido un gran campeón, ha montado un espectáculo al final, soltando la bicicleta y dándose un beso en los morros con su entrenadora, que es además, obviamente, su pareja, y ha ganado un tío que va a hacer honor al maillot que va a lucir la próxima temporada. Alejandro Valverde, quinto, el mejor español, sin duda, hablaba así después de la prueba.
Para mí ha sido un buen resultado, porque ya dije que el circuito no era para mí. Iba a llegar toda la gente rápido, es cierto que se ha hecho muy duro, como habéis visto, pero bueno, hemos estado ahí un año más, ha trabajado bien. Cuando uno trabaja todo lo que hay, la selección trabaja, hay que estar contento.
Están contentos, la selección celebra ahora este quinto puesto y el final de los mundiales en una hamburguesería, muy típico de por aquí, y mañana todos de regreso para aterrizar en España el martes por la mañana.
Pues feliz viaje de regreso, Kike, gracias.
Gracias a ti, chao.
Y por último, baloncesto. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El Madrid cierra su año extraordinario con la Intercontinental, que no es un título, pues así, como demasiado rimbombante, pero bueno, al que llegan los que son campeones. Y
por
en
supuesto.
Este caso hay que añadirle otra muesca más en el revólver de Pablito Lasso.
De Pablito Lasso, sí señor. Bueno, de Don Pablo Lasso.
De Don Pablo Lasso, sí, es verdad.
Pero muy bien, muy bien. Es un torneo un poco raro, porque
¿sí?
se juega a ida y vuelta, pero la ida y la vuelta se juegan en el mismo sitio.
Y un día después.
Y un día después, pero bueno, oye, son estas cosas que tenemos los del básquet, que somos un pelín raros. Pero bueno, lo importante, el Real Madrid ha ganado hoy, ha remontado muy bien. Recuerda que ganó por un punto, perdió por un punto en el partido 1. Y en este partido 2 y decisivo, donde por cierto no podía haber empate y si hubiera ganado el Madrid de 1 hubiéramos ido a la prórroga también. O sea, otra peculiaridad.
Sí.
Al haber empatado, debería ser campeón el Bauru, ¿no? Por haber ganado por un punto el primer partido, pero como en FIBA no puede acabar un partido en empate, debería haber habido prórroga. Bueno, no ha sido necesario porque el Madrid ha ganado bien, con Sergi Llull muy bien, MVP además del torneo. Y con muy buena presentación de uno de los jugadores nuevos del equipo, Thompkins, que ha estado muy bien. Es una ala pivot muy interesante para el conjunto blanco, que como tú decías muy bien, redondea una campaña impecable. Y si a eso, además de Supercopa, Liga, Copa de España, vamos, la Copa del Rey, sí. Y la Euroliga, le sumas a los jugadores del Madrid que también han ganado el Eurobásquet,
sí, vamos.
Y ya Rudy Fernández, que se ha casado con Helen Lindes, pues yo creo que ya es imposible mejorar eso.
Y todo ello a pesar de que ha arbitrado Reinaldo Mercedes.
Menudo fenómeno.
¿Eh?
Bueno, es un,
¿qué tipo, eh?
Un gran fan del Barça, además reconocido en Twitter.
Sí, sí, es que el lo Twitter, cual, bueno, amigo.
A mí en principio que un tío se declare, que un árbitro se declare del Barça o se declare del Bayern München o del Real Madrid, eso me daría igual porque yo siempre creo en la objetividad arbitral. Pero
mucho, su actuación, claro.
Claro, su actuación ha sido terrorífica para el Real Madrid. Además, que ha expulsado
al Chacho,
de manera muy
mía.
Extraña al Chacho, sí. Pero es que este caballero ya me sonaba, o sea, yo le recuerdo, si estuviera Pilar, además no me dejaría mentir, de una final en el Mundial de Básquet de 2002 que se celebró en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Que además se pegó un gran batacazo Estados Unidos, España quedó quinta, creo recordar, y ahí hubo una final con prórroga entre Yugoslavia, que todavía se llamaba así, y Argentina. Bueno, lo que este hombre le hizo a los argentinos va más allá del atraco, es decir, fue un arbitraje escandaloso. Y bueno, da la sensación de que es parcial, no es mal árbitro, pero da la sensación de que es muy parcial, hombre. Y si tú tienes colores y estás en una profesión, tu profesión es la de ser juez en un deporte, pues quizá tengas que esconder en las redes sociales,
claro,
de alguna manera, tu sentimiento. A mí me parece muy bien que él se declare del Barça como si se declara del Boca Juniors, pero
No vayas contra.
Claro, menos, no. Luego tienes que ser ecuánime y tienes que ser objetivo, ¿no?
Porque, sí, porque si él no se lo declaró, eres, para la gente que no sepa, claro, el seguidor del Barcelona hasta la muerte, y cuando perdió el Madrid 2-1 contra el Dortmund en el 2012, y perdió el Real Madrid, qué bueno.
Qué bueno, pues, y tal, ¿no? Sí. Entonces, si haces un arbitraje más o menos normal, pues pasa desapercibido, te puedes equivocar y tal, pero si haces una como la expulsión de Sergio, que por lo que hemos visto ha sido rarísimo, he visto algunos gifs de esos que ponen en las redes sociales, y es una expulsión muy rara y no ha pitado nada bien, y yo tenía ya el antecedente, que este sí que es objetivo, este es un arbitraje nefasto, este de 2002, Yugoslavia ganó, ¿no?, en prórroga, pero Argentina se sintió muy perjudicada y con razón, ¿no? Entonces, cuando hay esos antecedentes, ese árbitro ya está bajo sospecha.
¿Cuándo empieza la Liga ACB?
Pues empieza en octubre, como siempre. Ahora tenemos, lo primero que tenemos así a ya, que se nos viene encima, el viernes día 2, ¿no?, es la Supercopa, sí.
En Málaga,
en Málaga,
¿no?,
además, un escenario fantástico, sí, como siempre, una ciudad de básquet. Y ahí estarán, pues, el Barça, por supuesto, el Real Madrid, el Unicaja como anfitrión y el Herbalife Gran Canaria. Va a ser interesante, hay también un concurso de triples. Y bueno, vamos a ver si la Liga ACB, que es una liga también rara, ¿sabes? Somos muy raros los del básquet, hoy me ha dado, sí, por ahí. Sí. Pero a ver si podemos, de alguna manera, seguir la estela del gran triunfo de la selección española, que incluso en los momentos más álgidos y en donde se ha alcanzado el pináculo de la selección española de básquet, con una atracción de público fantástica, como tú sabes, con unos shares de audiencia extraordinarios,
sí, sí,
la Liga ACB ha pasado desapercibida. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando gana Estados Unidos los mundiales o las olimpiadas, me refiero al básquet, todo el mundo habla de jugadores de la NBA. Este año hemos tenido más jugadores de la ACB, por circunstancias, como tú sabes, de lesiones y de ausencias, más jugadores de la ACB que nunca, y la ACB nunca capitaliza esos éxitos. Siempre los capitaliza la ACB, merecidamente, pero también hay que recordar que la ACB es una liga que existe, pero tiene que venderse mejor.
Profe, seguiremos hablando de baloncesto. Un placer escucharte. Muchas gracias.
Un gran abrazo. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta
estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y estamos terminando. ¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división. Ha finalizado la sexta jornada con estos resultados de hoy. Elche 1, Oviedo 1, Valladolid 0, Nastic 0, Girona 2, Llagostera 2, Tenerife 3, Mirandés 0, Alavés 0, Leganés 0 y Albacete 3, Almería 0. En la clasificación, el líder es Osasuna con 13 puntos y segundo es el Elche con 11. La zona de playoff la ocuparían el Nastic, también con 11 puntos, y el Numancia, Alcorcón y Lugo, los tres empatados a 10 puntos. Y por la zona baja, en puestos de descenso están el Mirandés y la Almería, ambos con 6 puntos, y la Llagostera y el Mallorca, que es el colista, los dos empatados a 4 puntos. En segunda división B repasamos cómo ha quedado la jornada. Isa Fouto.
Bueno, en el grupo primero lo más destacado es que tenemos a tres líderes con 13 puntos, el Coruso de Vigo, el Racing de Ferrol y el Guijuelo, y el cuarto es el Lealtad. Y por abajo cierran el Pontevedra, el Peñaspor y el Compostela. En el grupo segundo la noticia es que el Castilla de Zidane ha perdido el liderato tras pinchar en el Di Stéfano 1-1 ante la Morevieta, y es nuevo líder el Baracaldo tras vencer 1-0 al Mensajero. Completan la zona de playoff el Arenas y el Real Unión, y el Mensajero Escolista es el único equipo que todavía no ha ganado ningún partido. En el grupo tercero, el Cornellá, que había sido el único equipo de segunda B que había ganado todo hasta el momento, ha pinchado, ha empatado a 1 en Valencia ante el Huracán. Villarreal B, Reus y Atlético Baleares completan la zona de playoff, y hay tres equipos que siguen sin ganar: el Pobla de Mafumet, el Josetense y el Olot. Y en el grupo cuarto, Joseba, el Mérida es líder, anda, nuevo líder, tras vencer hoy 2-1 al Cartagena con 14 puntos. Le siguen el UCAM de Murcia, el Cádiz y la Hoya Lorca, y hay dos equipos que siguen sin ganar, el Jumilla y la Balona.
En la quiniela no ha habido acertantes ni de 15 ni de 14, sí de 13. De 13 hay 8 acertantes que van a cobrar 54.473 euros. Los de 12 percibirán 3.180, los de 11 247 euros y los de 10 cobrarán 41 euros. Y una de árbitros, el colegiado español Mateo Lauz ha sido designado por la UEFA para dirigir el Oporto Chelsea de Liga de Campeones, que se va a jugar este martes en Dodragao y que va a enfrentar a Iker Casillas y a José Mourinho. Zico, el futbolista brasileño, ha presentado su candidatura a la presidencia de la FIFA para las próximas elecciones que supuestamente se van a celebrar en 2016. Y en el Mundial de Rugby, hoy se han jugado tres partidos: Australia 65, Uruguay 3, Escocia 39, Estados Unidos 16 e Irlanda 44, Rumanía 10.
Bueno, para los compañeros de Rock FM...
Extraordinaria iniciativa, por cierto, ¿eh? Esa de que durante 48 horas estén pinchando la música de los 500 mejores temas del rock.
Del rock, sí.
Lo han hecho en el Hard Rock Café Madrid.
Y esta ha sido
la como siempre, ganado, ¿eh? El pirata ahí al frente de todo el equipazo.
Pues. Highway to Hell de AC/DC. Bueno, los oyentes como son para comérselo, Joseba, ya nos han sacado de las dudas y ya nos han dicho por qué lo de los dos apellidos de los árbitros.
No, pero no era esa la cuestión.
¿Que por qué se llamaba por lo...?
¿Por qué no se decía el nombre? Lo de los apellidos creo que alguna día lo hemos comentado.
Sí, por lo de Franco.
Sí.
El árbitro de Murcia que subió, entonces exacto, todo el mundo se cagaba en Franco y claro, el caudillo claro, se enfadó.
Pero sí, ya lo comentamos. Pero ¿por qué no se dice el nombre?
Era claro, bueno, pues el nombre ya queda muy muy largo.
Ah, vale.
Bueno, la gente yo creo que había entendido eso, pero bueno.
Bueno, eso es medio segundo más o una tercera parte de segundo, ¿no?
Bueno, lo del
¿cuánto tardas en decir, Fernando?
Teixeira Gutiérrez.
Pues Antonio.
Bueno, si no, los nombres no, lo único que yo les llamo por los nombres, ¿eh?
Ah, tú sí.
Yo les llamo
a su amigo.
Hombre, claro, Alberto Undiano.
Claro.
Toño Mateu.
Hombre, Toñito.
Carlos Velasco. Alejandro Hernández. Yo les llamo por el nombre siempre.
Bien.
Bueno, cosas más interesantes. Bueno, lo del árbitro FIBA que has comentado con el profe. Reinaldo, ¿no? Se llama.
Sí.
Vaya tela, ¿eh? Mira que metes en Twitter para estas cosas, ¿verdad?
Sí, ya os digo yo que lo de Twitter.
Bueno, pues el Madrid campeón, ¿eh? Y Sergi Llull lo ha puesto en su Twitter: por los que estuvieron, por los que no pudieron estar hoy y por todos vosotros, campeones del mundo. Y también el Madrid de baloncesto ha sido felicitado por los futbolistas, ¿eh? Por Álvaro Arbeloa: año tan redondo como nuestro escudo. Enhorabuena, cracks, a la Madrid. O Sergio Ramos: una temporada perfecta, increíble el Real Madrid de baloncesto, mejor imposible. Pues eso. Bueno, el Día de los Triunfadores, por ejemplo, en Villarreal, con este tuit de Roberto Soldado: histórico momento después de la victoria de ayer. Primera vez que el Villarreal es líder de la Liga BBVA. Además, que no se nos olvide felicitar, Joseba, a Alfonso Pérez Muñoz, que hoy cumple 43 años.
Mira.
Muchísima felicidad. Además, fue la foto de su primer gol como jugador del Betis. Se han tuiteado por aquí en un Twitter. Y, ¿qué más cosas tengo por aquí? A un tuit de Jorge Lorenzo, porque los de Alonso ya lo habéis leído. Jorge Lorenzo: esta victoria va para todos los que nunca tiran la toalla, sí señor. Y la frase del día de Xavi Torres no se puede leer hoy, porque es o, mañana es o, no, mañana es lunes. y luego no se puede leer lo que pone, pero sí se puede leer la que ha puesto esta mañana, que el pobre lo tenemos malito, ¿eh?
¿Qué le pasa?
Así me he despertado hoy, con un trancazo del 15.
Vaya, hombre.
Vaya dominguete de... Y pone las moñigas esta que pone Jesús Bueno, sí, de mierda. Sí. Me esperan. Si me queréis, irse.
Es que a Jesús le gusta mucho eso, ¿eh? Desde que se lo hizo a un entrenador, ¿eh?
Ah, verdad, ¿eh? Acuerdas, histórico, ¿eh? ¿Podemos decir entero?
No se puede decir. Pero vamos, como no le hagan caso a la primera, te manda una moñiga y se queda más ancho que largo, ¿eh? Estaría bueno. En fin, Pablito, ponnos aquí el punto y final del tiempo de juego de los domingos, anda. Yeah.
El peor de los sonidos es cuando suena crack, y más si es el crack de tu equipo, el que ha caído. No hay marcha atrás, ahora cambian los objetivos. Si antes era ganar, ahora solo es seguir vivo. Un grito, un aullido, llega el pánico a la tropa. Si el comandante está herido, los defectos brotan. La moral se ha hundido, el referente se ha perdido. Ahora toca luchar, si quieres conseguir la copa. Puede sonar divertido, pero no lo es. Hasta se aburre el enemigo si el rival pierde a su líder. Menudo castigo, se ha lesionado el pibe. ¿Y qué más da quien se lesione cuando el gol no lo consigues? Pantera Halcón. El portero decide, Kameni secó a Cristiano sin necesidad de Kleenex. Dime si tengo razón o no, si me equivoco. Falta poco para el derbi, los dos están en declive. Vigo y Castellón ponen emoción a esto. Mira las efemérides, hasta cuesta creerlo, pero es cierto. No, no es mentira todo esto. Es real como votar para decir adiós al resto. Un Atlético que pierde fuelle y credibilidad. Su agresividad depende de Coque el timón. Como la Cope sin Pepe, la Publi un tostón. Si la unión hace la fuerza, porque muchos dicen no. No lo entiendo. Mira Alonso con McLaren, pese a malos resultados, es leal, sigue corriendo. Rossi contra Marc, Rossi contra Lorenzo. Hay duelos deportivos que deberían ser eternos. Rivalidad extrema que quema como el infierno. Pero si dices no, solo la verás en sueños. Dime que no. Dime que no es cierto, dime que no se fue el sol y ahora se acerca el invierno. Una lesión, no hay puntería, suena el motor, hay avería. ¿Qué más da si ya ha terminado el día? Dime que imaginarías que algún día te pondrían veto. El deporte es la gran vía para que triunfe el respeto.
A la foto, ya nos hemos pasado.
Venga, rápidamente, ala, a volar.
Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos. Será ya en el partido de las 12, a las 12 en punto de la noche, como siempre. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Está informado.